De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Va pasando, la 1 y prácticamente 6 minutos de la tarde. Aquí seguimos, ya sabéis, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Y en esta última hora tendremos que decir un taco, una palabrota.
Y... si quieres la digo yo, hola.
Hola, Manolo Calderón.
Hola.
No, si tenemos a Carmen muy lanzada. Es por una obra de teatro que van a venir aquí parte de su elenco. Ajá. Y que tiene un nombre un tanto...
peculiar.
El hijo del sombrero.
Anda,
yo he dicho que no
dilo
lo voy
rápido,
a decir.
Ya
me dice Juanjo,
nos...
dilo.
El hijo puta del sombrero.
Ahí está.
¿Lo ves?
¿Qué
no
me...
pasa nada.
Es que con un micro delante me da vergüenza.
Si los tacos españoles ya tienen que ser, vamos, patrimonio de la humanidad.
Sí, y es verdad que en mi ámbito privado muchas veces se me va a mí la lengua, que la tengo yo muy larga. Pero
nadie...
delante de un micrófono pienso yo en mi padre, que me estaría diciendo, ¿cómo se te ha ocurrido decir eso, hija mía?
Ya... pero los guiris cuando vienen por aquí les da envidia que podamos utilizar estas expresiones para exteriorizar desde luego la mala leche que en
sí,
ese momento se acumula, ¿no?
Sí, ¿no? Ayuda.
Hombre, que sí ayuda.
A desfogar. Eso es
por
cierto.
Por supuesto. El otro día vi precisamente un programa en televisión, era americano el programa, y hablaban de los tacos que más les gustaba a los americanos.
Ay,
decir,
por Dios.
¿No? No son muy dados a decir tacos. Los extranjeros no tienen mucha costumbre de decir las barbaridades que decimos nosotros.
No tienen tanta variedad, eso es verdad.
No, pero ellos, para ellos hay un recurso que no falla, ¿no? Fuck you es una cosa, vamos.
Esto ya va. Esto ya va. Vale para todo, para un roto y para un descosido. En fin, que el teatro será protagonista en esta última hora de programa. También recibiremos a nuestros compañeros de Aquí no hay playa. Despediremos programa con esa música que sonó en su día en cinta de cassette. Pero ahora lo que toca irá a saber la cantidad de conciertos que decías que teníamos muchos para esta noche.
Sí, hemos escogido alguno de ellos, por supuesto, porque no damos abasto con todos y hemos elegido lo que consideramos más importantes o más peculiares por sus géneros musicales, ¿no? Dentro del Festival Cultura Inquieta, que se celebra en el campus de la Universidad Carlos III de Getafe, hoy actúa una banda andaluza, un trío andaluz, que ya hablamos de ellos aquí, extraordinarios, Guadalupe Plata. El festival quiere popularizar y democratizar la cultura y el arte, haciéndolas asequibles a todo el mundo, de tal manera que habrá precios populares tanto en taquilla como en las barras y en los restaurantes, cosa muy importante en los festivales. Los menores de 11 años pueden entrar gratis,
eso
así que ya lo sabéis. Hay talleres, hay zona de chill out, hay DJs, hay zona infantil, hay exposiciones y proyecciones. El festival lo inauguraba ayer Marlango. Hoy el turno es para Guadalupe Plata, un trío de blues primitivo surgido en Úbeda, en Jaén, a finales del año 2008. Su segundo LP homónimo lo entregaron este mismo año 2013. La idea real de estos andaluces es plasmar lo que segrega el blues y el cante jondo, como refleja la portada de su último disco, Guadalupe Plata.
Manolo, al que esta noche podrán ir dos oyentes de Hoy en Madrid gratis, porque ayer regalamos unas entraditas para
pues
disfrutar de este concierto.
Pues que lo aprovechen.
Sí. Porque... mañana sigue y luego continúo yo.
No, es que es sorprendente. Ahora continúa tú.
Venga, que mañana volveremos a tener sorpresa, ¿vale? Con ese Festival Cultura Inquieta del que está hablando Manolo Calderón. Lo mismo, tenemos algún que otro regalito para disfrutar de algún que otro concierto.
Hombre, fenomenal, fenomenal. Y a quien no le guste este blues primigenio que hace el trío de Úbeda de Jaén, pueden acogerse a otra propuesta, ¿no? La que hace una banda londinense que llegan a la Sala Siroco y que se llaman Delegators.
These eyes
Elevator están liderados por su voz principal, Janet Kuma, y con su seductora voz, pues hermana el soul, el rocksteady y el reggae. Se han pateado los escenarios de toda Europa, destacando sus actuaciones en el Festival de Glastonbury o en el Carnaval, famoso Carnaval de Notting Hill. Es otro grupo que ha pasado por los estudios Circo Perrotti, que tiene el bueno de Jorge Explosión allá en Gijón. Sonidos jamaicanos con ráfagas souleras. Solo vale 8 euros la entrada. Además,
no está mal,
¿eh? Con copa, ¿eh?
Bien.
Y con una cervecita se rebaja 6 euros, o sea que... Entra dentro del ciclo Siroco todos los jueves, es reggae. Llevo un par de días haciéndoos bailar, ¿no?
Sí, lo estás consiguiendo.
Ayer con Depeche Mode y hoy con
Barry White hemos empezado a bailar
con
ya.
Con Barry White. Pues tenéis que bailar segurísimo con esto.
Bailo, 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 bailo fijo, Manolo.
Ya lo sabía yo. Está dentro de la lista de grandes éxitos.
Juanjo y yo vamos en el pack. Estamos ahí, unidos.
Bueno, pues esta gente actúa hoy en el Teatro Circo Price, Erwin and Fire, ¿no? Uno de los mayores representantes de la música disco. Philip Bailey llega a Madrid acompañado por otros grandes fundadores de la banda, Maurice y Verdín White, fundadores del grupo, también con el percusionista Ralph Johnson. Vamos, esto es pura esencia del año 69, ¿no? Que fue el año que vio la luz el grupo allá en Chicago. No solo es disco, también se puede bailar con el soul, el blues, rock and roll, gospel, pop o la música africana que practican. La banda la fundó realmente el batería Maurice White y la voz de Philip Bailey aportó una dimensión añadida por su habilidad de pasar de las baladas al funky, apoyados por una formación compactada gracias a los metales del grupo que le acompaña, que se llaman The Phoenix Horse, que son los mismos que pueden acompañar a Phil Collins o a Genesis. Y el sonido del metal de Earth, Wind & Fire es parte integral de la banda. Seguro que cantarán canciones de lo que va a ser un nuevo LP después de 8 años que van a editar este mismo año 2013, Now, Then and Forever. Estos son Earth, Wind & Fire, que podremos ver esta noche en el Teatro Circo Price.
A ti.
A mí Earth, Wind & Fire me gusta, por
bien.
Supuesto, me parece una banda de música negra extraordinaria, a mí todo lo que suena música negra me quito el sombrero, además Earth, Wind & Fire ya los he visto en directo, es un auténtico espectáculo.
Tiene que serlo.
Es un auténtico espectáculo cómo bailan, cómo aparecen, cómo desaparecen, por dónde ha aparecido este, aparecen dentro de un cohete, desaparecen de la escena, es un auténtico espectáculo, además no solo por la música, sino por el colorido y... cómo transmiten su música al público, ¿no? Son extraordinarios.
Teatro Circo Price, el último de los conciertos que nos ha recomendado Manolo Calderón. Creo que ya sabes cuál vamos a elegir, Juanjo y yo.
Estoy
esta
segurísimo.
Esta noche vamos a sacar nuestras mejores galas, Juanjo, que tenemos que empezar a bailar y no parar, ¿eh?
Es que los tres son muy buenos, ¿eh? Los tres que hemos presentado son muy buenos. Sí. El Earth, Wind & Fire para gente que está acostumbrada, ¿no?, a este tipo de ritmos y que está acostumbrada a los éxitos de las listas de éxitos.
¿Sí?
Y este es uno de ellos. Y luego están los Delegators, una banda un poco más enfocada hacia el mundo del rocksteady y del reggae, que también tiene su legión de seguidores, y Guadalupe Plata, un grupo más de minorías, a los que yo me apunto.
Pues venga, tú te vas para uno, nosotros para otro y mañana hacemos la crítica musical, ¿de acuerdo?
Venga.
Manolo, mil gracias.
A ti, Belén, hasta luego.
Paso, adiós. día este que estamos viviendo aquí en Hoy en Madrid, que estamos dedicando además al mundo de la discapacidad. Hemos hablado ya con Javier Fonte en nuestra sección habitual a eso de las 10:15 de la mañana. Hemos estado en el Teatro Accesible con la unidad móvil y los premios de Teatro Buero. Y ahora nos vamos hasta los cursos de verano de Aranjuez, los de la Universidad Rey Juan Carlos, para interesarnos por aquel que se llama así, Discapacidad y Mercado Laboral. ¿Está adaptada la universidad y la empresa a las necesidades de las personas con discapacidad? Pues se lo vamos a preguntar a Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Bueno, muy buenas. Pues estamos en este curso que se está celebrando, que lleva por título Discapacidad y Mercado Laboral, aspectos a considerar para la inclusión en el empleo ordinario. Es el título de este curso de la Universidad Rey Juan Carlos. Me acompaña, por una parte, su directora, Carmen Gallardo Pino, que es vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Rey Juan Carlos. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas tardes.
Carmen, ya llevamos unos cuantos días de curso. Si tuviéramos que dar algunas conclusiones o algo, algún titular con el que usted se haya quedado.
Yo, sobre todo, en este caso, la importancia de los programas de discapacidad en las universidades españolas, pública y privada.
¿Qué puede hacer la universidad por los discapacitados y su integración laboral?
Todo. Tienen, lo más importante es incorporarlos como plena normalidad en la universidad. Y eso es un objetivo que tiene que cumplirse por normativa y, sobre todo, porque son alumnos iguales que el resto de alumnos. Y tienen que aplicar medidas, normas, todo lo que haga falta. Es fundamental.
¿Los retos a corto plazo cuáles serían para que se integren en la universidad?
Fundamentalmente hacer una adaptación según el tipo de discapacidad sea necesaria. Es que es heterogéneo, dependiendo de cada tipo, hay que hacer las adaptaciones oportunas para que puedan estar en un ambiente de una universidad, en un aula, como cualquier otro alumno. Y hay que hacer adaptaciones específicas a cada alumno, tanto de tipo educativas como de adaptación muchas veces de barreras arquitectónicas.
¿Nos diferenciamos de otros países? ¿Estamos peor, mejor?
Yo no te puedo venir con esa pregunta, pero yo creo, a ver, si me preguntas, el norte de Europa estamos mucho peor, pero con el resto de Europa posiblemente estamos muy igualados.
Bueno, y nos acompaña también otro de los directores del curso, que es Ricardo Moreno Rodríguez, coordinador del programa de apoyo e integración a personas con discapacidad. Muy buenas, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, Ricardo, estamos hablando de la universidad, pero luego ya mirando también el mercado laboral, parece ser que ahora mismo, cuando alguien busca trabajo, sí que se ven más ofertas para personas con discapacidad. No sé si hemos avanzado o no.
Pues lo comentábamos en una de las mesas, en que en cierto sentido la situación no es muy diferente tampoco al momento anterior a la crisis. Es cierto que hay dos perfiles diferenciados de persona con discapacidad demandante de empleo, que son las que tienen estudios universitarios y los que no las tienen. Sin embargo, a nivel empresarial sigue incumpliéndose sistemáticamente tanto la cuota de reserva como las ofertas adecuadas a personas con discapacidad. De hecho, creo que estamos en una cuota de cumplimiento de la LISMI de aproximadamente el 16% de todas las empresas del territorio nacional. O sea, es prácticamente unas cifras ridículas. En ese sentido, evidentemente es necesario que las empresas de más de 50 o más trabajadores empiecen a convocar las plazas para cubrir ese 2% que impera la LISMI, pero por otro lado, contar con el potencial humano y con el talento que hay en el colectivo de personas con discapacidad, que no está siendo suficientemente explotado y que con toda seguridad en la situación actual pudieran ayudar a salir adelante en la situación económica a las empresas.
La ley existe, entonces la solución tendría que venir por parte de las empresas que lo cumplan o algún órgano que, bueno, que controle que se está cumpliendo.
Sí, porque actualmente la inspección de trabajo sí que acude a revisar si ese porcentaje de reservas se está aplicando, si ese número de plazas existen, y la inspección de trabajo lo que se encuentra es que efectivamente las empresas no lo están cumpliendo. Por lo tanto, aquí tenemos dos factores a considerar. Por un lado, la empresa, que no está abordando en la medida de lo posible la demanda social y la demanda legal, el imperativo legal que existe en nuestro país, y por otro lado que hablamos de una necesidad de formación y de cultura social que debe remontarse a niveles prácticamente de educación primaria para tener afianzado en nuestra sociedad la idea de que la persona con discapacidad forma parte del conjunto social, al igual que cualquier otra.
Vamos a hablar del curso. Contándonos un poquito qué tal los alumnos, qué perfiles tienen, qué dudas les asaltan cuando acaban las clases.
Pues en total hemos tenido 61 alumnos. De hecho, hubo que cerrar el plazo de inscripción porque queríamos que el aula estuviera en un espacio accesible y eso obligaba a una serie de requisitos por espacio que no podía hacerse de otra forma. Entonces tuvimos que cerrar el plazo de inscripción. Sabemos que hay más de 20 personas que han querido entrar y no han podido, pero el perfil es muy heterogéneo. Hay profesionales y hay alumnos de la universidad, tanto de primeros como de últimos cursos, fundamentalmente de últimos cursos. de titulaciones como Administración y Dirección de Empresas, como Turismo, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Terapia Ocupacional. Hay profesionales del tercer sector, hay profesionales del ámbito clínico, de los que están trabajando fundamentalmente en la atención a personas con discapacidad psíquica en el tejido asistencial. Entonces, el perfil ha sido muy variopinto y en cuanto a los ponentes, exactamente igual. Lo que hemos intentado ha sido dar una perspectiva que abarcara todo lo que tenía que ver con el empleo ordinario, porque lo realmente importante del curso era diferenciarlo respecto al empleo con apoyo sin más, al centro ocupacional, al centro especial de empleo, sino orientarnos al empleo ordinario, a esa cuota del 2% que citábamos anteriormente, y facilitar que en una empresa normalizada, una empresa convencional, dentro del staff de trabajadores, incorporen trabajadores con discapacidad que también presentan una alta cualificación para el desempeño en los puestos de trabajo.
Fundamentalmente, yo creo que el perfil de alumnos que ha habido, lo que ha hecho que los debates sean muy interactivos y la gente ha participado, cada uno de su lugar. Para alumnos jovencitos, ahora mismo había una chica de ingeniería ambiental de segundo y me decía, nosotros somos muy jóvenes, pero la riqueza del público que ha habido, que hacía preguntas y temas que ellos desconocen, yo creo que entre la propia conferencia y los propios compañeros se ha generado un buen clima de curso y yo creo que ha sido muy útil para la gente que no conocía mucho y sobre todo ha despertado muchísimo interés. Sospechábamos que iba a ocurrir, pero yo creo que muchísimo más de lo que imaginábamos, ¿no? Muchísimo.
No me cabe ninguna duda. Bueno, pues Carmen Gallardo Pino y Ricardo Moreno Rodríguez, los directores de este curso que se está celebrando aquí y que lleva ese título que decíamos antes, la inclusión en el empleo ordinario, y no es un título fortuito. Ha quedado claro con la entrevista. Mil gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos despedimos desde aquí, desde el cuartel de Pavía, donde se están celebrando los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez.
Beatriz Marín, muchísimas gracias. Los cursos de verano, ya sabéis que estamos centrándonos en ellos, tanto en los de la Universidad Rey Juan Carlos como en los de la Universidad Complutense. En este caso, ya sabéis, con sede en el Escorial.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Así te sientes cuando tienes que llevar tu coche a pasar la ITV. Y así cuando vas a un taller oficial Ford y ellos se encargan de pasártela gratis. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora con el servicio ITV Express tú no tienes que hacer nada. Ford te pasa la ITV gratis. Tasas no incluidas. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford ITV Express, tu ITV sin esperas.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Puzzle de tu corazón, cuando las piezas deterioradas te las han dejado, el reencontrarte, el fuerte hacerte, el importarte, lo que haga ahora o deje de hacer, qué difícil de nuevo volver a creer.
Pues nos vamos ahora al teatro, concretamente al Teatro Príncipe Gran Vía. Allí nos van a contar una historia, la historia de un chico de barrio, especialista en meterse en líos de todo tipo. Hablo de alcohol, de drogas, de algún que otro delito de bajo nivel, eso sí. Lo único bueno de su vida, diríamos Carmen, que sería Verónica.
Pues sí, porque este chico de mala vida guarda en su corazón un lugar de honor para un amor adolescente que ambos creen que va a resistir a todo. Es un amor que se pone a prueba, sin embargo, cuando Jackie elige seguir el buen camino y desengancharse de esa mala vida que lleva. Tarea en la que le va a ayudar Rafa.
y Rafa también tiene lo suyo. Está casado con una broker de éxito que destruyó su carrera por culpa de la cocaína y a la que Rafa ayudó, como ahora quiere hacer con Jackie para que saliera de las drogas. Tampoco podemos olvidarnos de Julio. Julio es el primo gay adoptivo de Jackie. Es un fanático de Bruce Lee que quiere ayudar a todos porque quiere que todos le quieran.
Personajes con muchas emociones, a flor de piel, con muchos y fuertes sentimientos, que luchan, que se enfrentan, necesidad de cariño, de control, deseo. Bueno, personalidades que estallan en el Teatro Príncipe Gran Vía. El título de la obra, El hijo puta del sombrero. Que lo digo, que no es que yo hable mal, es que es así.
Es así, como se llama, y no hay ningún problema a la hora de tener que decirlo. Juan Díaz, Bárbara Merlo, buenos días y bienvenidos.
Buenos días, muchas
buenos
gracias.
Días, gracias.
Que está emocionada en el día de hoy con la posibilidad que le habéis dado de decir ahí el taco,
sin que
con
me regañen.
Todas las letras, sí, sin sí. Que haya regaños.
Sí, el título, bueno, lo ponen en el póster, ¿no? Que parece que dice, no, que no te lleve a engaño. Esta obra es mucho más que el título, ¿no? Sí que es un reclamo, porque es una palabra muy sonora que bueno, que sorprende que sea el título de una obra. Y no deja de ser un poquito anécdota en cuanto a lo que luego cuenta la historia, ¿no?
Luego se nos va a olvidar un poco el título y nos vamos a centrar y nos vamos a fijar en una historia en la que tenemos personajes muy variados, personajes que todos ellos nos van a dar, bueno, pues una muestra, ¿no?, de lo que sería, pues a lo mejor, la sociedad a día de hoy, ese pequeño retazo de historia que vosotros nos queréis contar.
Sí, está, digamos, la historia central es la relación de amor entre el personaje que hace Bárbara y yo, Jackie, Vero y Jackie. Y bueno, el planteamiento de una pareja que llevan desde los 14 años juntos, que con sus momentos buenos y malos, ¿no, Vero?
A ver, sí. Sí. Dices sí, sí, que ha habido más momentos buenos o momentos malos.
Momentos malos, me
parece. Pero son los que os han unido precisamente, ¿no? Porque sí, el conflicto empieza cuando uno quiere seguir el buen camino.
Sí, claro. Yo creo que se vinculan desde un lugar que no es totalmente sano, por eso también tienen tantos conflictos como tienen. Son todos los personajes de la obra, no solo ellos dos, son adictos a algunas cosas o a otras. Y bueno, son muy inmaduros, no han crecido. Yo creo que ese es el punto más importante.
Sí, de hecho, mi personaje crece gracias a ella, ¿no? Gracias al personaje de Vero, es por el amor, es por lo que él decide también como dar un giro a su vida. Y la primera escena, digamos, él viene muy contento porque acaba de conseguir un trabajo. Bien. Entonces parece que el punto de partida de la obra va a ser bonito, alegre,
claro,
bueno.
Claro.
Pero aparece el sombrero, que
un sombrero
transforma
que, todo. Que no es de la casa.
Que no es de la,
¿no?,
casa. Que es de uno que es un poco hijo puta.
Que no vamos a saber quién es hasta el final.
No, claro, no os podemos decir quién es. No, hasta el final no, a mitad de la función se sabe, pero sorprende. Y eso pues es lo que transforma todo, ¿no? Es el desencadenante, el sombrero del drama. Y aunque parezca, puede ser una historia muy de, digamos, de callejera, de bajos fondos, de bajos sentimientos y demás... Bueno, la situación está tan llevada al extremo y los diálogos son tan buenos que la gente se parte de risa.
Sí, creo que hay mucha identificación. El público se identifica mucho.
Se identifica aquí en Madrid, se identifica también en otros lugares porque la obra no es española, el guionista tampoco lo es y viene con unos éxitos tremendos, con cantidad de galardones, de Tonys.
Sí, está nominada a 6 premios Tony y fue un éxito. Estuvo 2 años en cartel, en Broadway, y en Argentina ahora mismo lleva 1 año y pico y siendo un exitazo. O sea que nosotros vamos igual, esto va a ser el suceso del año.
Está pasando, ahí, y además te lo comentaba hace un ratito, os lo comentaba a los dos, que hay muy buenas críticas, que está funcionando mucho también el boca a boca, el que la gente va a verlo y que dice, cuidado que hay una obra ahí en el Príncipe Gran Vía, que no hay que perderse.
Sí, de momento todos los comentarios son muy positivos. Yo, por ejemplo, el baremo, que mi termómetro, es los amigos de mis padres, que me llevan viendo desde hace muchos años a todo lo que hago, y me ha sorprendido mucho. Porque son gente que no son, digamos, del mundo del teatro, pero ven bastante teatro, sobre todo me viene a ver a mí. Y esta obra, para la gran mayoría, es la que más les ha gustado, ¿no? Por todo. Porque yo creo que es muy completa. La música de Langui, que ha hecho un trabajo maravilloso con unos temas originales sacados del texto, del guión y de sus impresiones en los ensayos. O sea, él ha escrito, digamos, hay 9 temas, que son las transiciones de una escena a otra, y son originales escritos por él. Y son como para sacar un disco, o sea, son muy buenas, muy, muy buenas. Luego la dirección de Cuco Alfonso, que creo que ha hecho un trabajo maravilloso. El reparto, que está muy equilibrado, no hay que olvidar a nuestros compañeros, a Raquel Meroño, Alberto Jolí y Juan Carlos Bellido, que yo creo que todos le damos un equilibrio muy potente de comedia y de drama, y luego que además es curioso, que eso lo hablamos, el hecho de que Bárbara, por ejemplo, es argentina, lleva 2 años aquí, que sea mi pareja desde los 13 años en la ficción, ¿no? Es algo, y que Alberto, que es de origen oriental, pues pueda ser mi hermano desde pequeño, eso le da una dimensión mucho más cosmopolita, sí, babilónica a Madrid, ¿no? Que sin que estemos, no hay, digamos, referencias a la ciudad, a Madrid, pero la gente se identifica con Madrid. Aparte, el Langui, bueno, es muy madrileño, ¿no? Sí. Y su deje y todo lo localiza mucho la obra aquí. Pero yo creo que todo en conjunto hace que la obra sea diferente, fresca, muy potente, de diálogos muy buenos. O sea, yo creo que tiene todo como para que la gente diga, vamos al teatro, ¿no?
Y es la última obra de Gyrgui, como hemos dicho, que es capaz de tratar un tema duro, pero arrancarte sonrisas.
Sí, sí. La gente se ríe muchísimo. La verdad es que eso nos sorprendió, porque nosotros no hicimos la función para que se riera la gente, no esperábamos. O sea, y luego cuando vimos que el público se ríe, pero impresionante, nos sorprendió mucho, la verdad, eso.
Sí, porque además se ríen mucho en momentos que son muy crudos. Y sí, y es sorprendente, sí. Pero bueno, yo creo que también son como válvulas de escape, ¿no? De la gente de que no puede, hay algo de que hay situaciones y frases, diálogos que son bastante difíciles de digerir, ¿no? Y eso te hace que, bueno, pues en vez de asustarte, pues te ríes, ¿no? Para compensar.
Es una risa nerviosa.
Sí. Sí.
Al
sí.
Final.
No, pero hay carcajada, ¿eh? O sea, hay carcajada. Sí. No es una obra de gags, no está hecha para el gag, no es, digamos, los diálogos no están construidos como puede ser un monólogo de la comedia, ¿no? Uh-huh. No, están basados, es todo como a tiempo real, ¿no? Y todas las situaciones, todo lo que se habla es lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que va a pasar. Y es que es muy fresco, es que es muy bueno este escritor. O sea, es que este hizo uh-huh. también lo de los últimos días de Judas Iscariote, que estuvo el año pasado uh-huh. en el Matadero. Y él juega mucho con las miserias humanas, pero trasladadas siempre a nuestra época actual, ¿no? Está revisando los clásicos, pero al mismo tiempo con situaciones y conflictos muy actuales. Y eso es lo que hace que, por momentos, yo siento que estoy haciendo una escena y siento que estoy haciendo una tragedia griega, de verdad. Y uh-huh. estamos hablando como personajes de la calle, ¿no? Pero está tan bien construido que tú, las palabras, se te quedan muy bien en la boca. O sea, es el recorrido orgánico de los personajes, ¿no? A veces hay textos que te llegan y dices, uy, a ver, esto por dónde voy. No, aquí ha sido muy fácil, ¿no? Es como que sí. Está muy coherente.
No os ha costado nada. Desde el principio prácticamente os habéis metido
sí.
de
ha
cabeza.
Sido bastante, sí. Sí, ha sido muy con poco tiempo, porque en realidad Bárbara y yo entramos y quedaban 3 semanas.
Con 3 semanas de ensayo, nada más.
Sí. Poquito a poquito.
Sí, muy lo que poco. Pasa es que bueno, aplicábamos mañanas y tardes, ¿no?
Sí. Ha sido un intensivo. No,
claro. Bueno, Bárbara, tengo que decir que ha trabajado en Argentina. Y que esto es lo primero que hace en teatro aquí en España, pero bueno, tiene muchas tablas. Y todos los que estamos, Raquel Meroño y Alberto Jolí, pues no, es lo primero, pero claro. Ya han crecido mucho, ¿no?
Es su primera experiencia y la verdad que están geniales.
¿Y qué tal la experiencia madrileña?
Bien, muy bien, me encanta Madrid, me gusta mucho.
¿El público de Madrid es distinto al que estás acostumbrado en Argentina? ¿Somos en el fondo iguales?
No, creo que somos iguales todos. Sí, es muy generoso el público aquí, quizás un poco más que en Argentina. Te das cuenta en el aplauso, en los silencios, el respeto que tiene la gente por el trabajo que uno está haciendo en escena. Hay mucho respeto, ¿no? Se genera un clima de mucho silencio y estoy muy contenta, la verdad. Es una muy buena experiencia para mí.
Bueno, si haces una matinal a las 12 para institutos, la cosa cambia.
Bueno, ahí el silencio yo creo que va a ser más complicado.
¿Habéis hecho alguna?
No, con esta hora no, pero yo sí he hecho matinales y es una maravilla, pero te tienes que estar preparado para cualquier cosa. Y yo lo entiendo.
O sea, necesita mucha concentración.
Necesita mucha, sí. No, también a veces, por ejemplo, el otro día era muy bonito porque vinieron muchos ciegos. Y eso a mí me encanta porque, bueno, ya das por hecho que los ciegos suelen ir acompañados de alguien que ve para que les da pues ciertas indicaciones de cosas que para ellos es imposible.
El escenario, movimientos que hagáis.
Claro, entonces sabes que tienes que estar expuesto a que, además, ellos se pillan las primeras filas, ¿no? Para percibir bien, ¿no? Y sabes que va a haber alguien que le va a estar hablando. Entonces, bueno, pero no sé, no perturba, ¿no? No perturba. Perturba más que hable la gente o los móviles.
Los móviles son tremendos.
Los móviles es algo que
vergonzoso. Bueno,
que sí, que dices, jo. Si pudiéramos ser todos un poquito más cuidadosos con eso, ¿no? Porque no es solo tú, es el que está al lado y es el actor que está diciendo una frase que pues que es, además es un momento culmen, pues no sé, que duele, duele que la gente no tenga esa sensibilidad.
Y es una obra apta para todos los públicos, decíais.
Sí, yo diría que, hombre, a partir de 12, 13 años, sí.
Un poquito más también.
Es que me estaba chivando que nos ha llamado una amiga, una oyente, Macarena, que ha llamado simplemente para decir que os ha visto.
¿Ah, sí?
Que os ha visto en escena. Y dice, a pesar de que el título de la obra echa un poco para atrás, he ido a verla y es una maravilla.
Qué bien.
Nos acaba de llamar y justo me lo
muchas
estaba
gracias.
Contando.
Muchas
así
gracias,
que
guapa.
Yo os lo transmito porque siempre está bien
sí, hombre,
saber, ¿no? Vosotros todo, lo no, sabéis, aparte. Sobre todo porque lo estáis viendo, ¿no? Esa reacción que tiene el público y seguramente más de uno se quedará después para ver si os ve un poquito y os hará algún comentario.
Yo llevo años en España trabajando en teatro y es la primera obra el que veo que hay más unanimidad en cuanto a que gusta mucho. Y eso, lo que tú dices, lo percibes, lo sientes, lo sabes. Pero porque es calidad, es un texto muy bueno, muy bien producido, con una escenografía preciosa, con una música muy buena, con muy buenos actores. Entonces, pues en este caso sí, ¿no? Das la tecla buena.
A ver, la música ya sabemos que es de Lang y la escenografía, contadnos, ¿cómo es?
Sí, Elisa Sanz, que bueno, ha trabajado mucho, tiene varios premios Max y bueno, la escenografía es una recreación de un como muy urbana, ¿no? Sí que es verdad que la escenografía es lo que parece más americano, ¿no?
Puede ser, es preciosa igual.
Preciosa, increíble. Muy de ladrillo visto, así una cosa un poco de Brooklyn, ¿no? Y las luces, bueno, pues es de Carlos, que es el que trabaja siempre con Cuco Alfonso. Y bueno, la producción es de Alejandro Colubi, que lleva varios teatros en Madrid, como sabéis, el Marquina, el Arenal, que ya lo ha cerrado, y el Príncipe. Y él es el que se enamoró del texto.
Sí.
Y él es un señor que lleva 30 años en esto, que ha producido arte, que ha producido el método Gronholm, que ha producido obras que han sido muy potentes.
Ha tenido mucho éxito en cartelera,
claro.
Sí.
Y él ha confiado en esta obra desde el principio, está enamorado del montaje, le encanta, le fascina, está encantado con nuestro trabajo y está apostando mucho en cuanto a publicidad y demás para no solo estar ahora, estamos julio y agosto en Madrid, pero la idea es seguir octubre, noviembre, enero, febrero, no sé, haremos gira, pero volver a Madrid. Y ojalá que nos vaya como Toc Toc, que fue su última producción, que llevan cuatro temporadas,
¿no? Es lo que te iba a decir.
Sí, ahora entra en la quinta.
Anda que no lleva temporadas, Toc Toc. Estáis entonces julio y agosto, los dos
julio,
meses
agosto,
completitos.
De martes a viernes 8:30, sábado a las 8:11 menos cuarto y domingo 7:30.
Que son, el sábado, el día que dobláis, obviamente es el día en el que más se sale habitualmente y hay que hacer ahí ese esfuerzo, ese esfuerzo extra. De ya que ya sabemos que le gusta un poco la mala vida, ¿no? Por todo lo que hemos ido comprobando, aunque la historia empieza que acaba de conseguir un trabajo y que quiere dar un giro. De Vero sabemos poco.
Bueno, Vero le gusta bastante más que a Jackie, me parece, la mala vida.
Sí. Y eso que era su pilar, su salvación. Pensábamos que ibas
pero
a ser la buena.
No, no. De buena no mucho. Bueno, no vamos a decir que Vero es mala, pero sí está muy mal. Está deprimida, es muy adicta. Ella no ha hecho una rehabilitación, no lo ha intentado. Y bueno, y esto también le complica un poco la vida a Jackie, que intenta salir adelante.
¿Y ella intenta arrastrarlo de nuevo al camino
anterior? No necesariamente intenta arrastrarlo, pero bueno, tiene comportamientos que no ayudan mucho a mantener la calma.
Ella tiene un poco doble vida, no solo en cuanto a las adicciones emocionales y de verdad, ¿no? Físicas, o sea. Sí. Y eso Jackie pues lo desconoce. Jackie está enamorado, perdido de ella y es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, así se verá que es capaz de cualquier cosa.
Por amor todo se puede,
claro,
o todo se hace,
sí.
Muchas veces se dice, perdemos la cabeza. Menos mal que tenéis ahí a Rafa.
Sí, menos mal que tenemos a Rafa, que me ayuda.
Hermanita de la caridad, diríamos que va a ser.
Sí. Que también tiene lo suyo el bombe.
Sí, no, él es un personaje también con doblez. O sea, él, digamos que tiene esta cosa paternal y como de hermano mayor que te quiere ayudar, ¿no? Como el programa este hermano mayor que a chavales con muchos problemas pues les reconducen, ¿no? Pues sí, él me ayudó a acabar con las adicciones y a volver a estar en el mercado, ¿no? Tanto laboral como humano. Y él tiene una relación con una persona pero que está también muy desgastada, entonces... Bueno, ahí el origen y el lugar de los conflictos, pues bueno, está gira entre digamos, nuestra relación y la de él con su chica, ¿no? Y luego está Alberto Jolí, el personaje que es como mi hermano de la infancia, mi bueno, es la persona que de verdad más está ahí siempre, ¿no? Esas personas que necesitamos en la vida, que son fieles a nosotros a pesar de que hagamos lo que hagamos, ¿no? Y Jackie le ha hecho muchas perrerías y aún así él sigue apostando por él, le sigue queriendo. Y es muy bonito, la relación de Jackie y de Julio es muy bonita, muy bonita.
Unas relaciones entre todos los personajes muy, muy intensas.
Sí,
muy
están intensas, todos llevales.
Muy intensas.
A flor de piel, y quizás por eso sea, bueno, pues una de las claves de ese éxito precisamente del que estamos hablando, que no se eche para atrás el título, lo decimos, que es un título así llamativo.
Que os atraiga.
Que os atraiga, que es muchísimo mejor, y además como lo estábamos contando y como estábamos diciendo, en principio, pues invitación abierta a todo el mundo, porque está gustando tanto a aquellos que tienen más años como a aquellos que tienen un poco menos, aunque, bueno, pues a niños tampoco vamos a llevar, que las historias son duras.
De momento no, pero esperemos que estemos 4 años para que los que tienen ahora 10 puedan ir con 14.
Claro, es verdad.
O sea, que los padres le sigan inculcando a los hijos que esa obra, cuando tengas 14 años, iremos a llevarte, hijo. No, pero además quiero aprovechar también para decir que ahora que estamos un poco en época de rebajas, pues que también que la gente que sepa que hay descuentos, que en atrapalo.com se pueden conseguir las entradas bastante baratas.
En el teatro también, en taquilla
hay descuentos. En el teatro también hay descuentos de hasta el 40%.
Sí.
Y que, bueno, que qué mejor que hacer un día como plan, yo de verdad lo recomiendo, no
porque seas el actor,
no
digamos,
el actor, pero que
para nada.
Creo que es una obra que merece la pena, porque además no solo te ríes, te hace pensar, reflexionar y está inspirada y gira en torno a conflictos que a todos hoy en día nos perturban mucho, como puede ser las relaciones, la amistad, el sexo, las infidelidades. Desde un punto de vista hasta filosófico, o sea, quiero decir, la parte central de la obra, de lo que habla y lo que plantea es qué estamos haciendo aquí nosotros, a qué hemos venido, qué corsés nos han puesto y qué dudas tenemos. Todo eso está planteado, no suelto así sin más, ¿no? Se plantea, se muestra y se cierra. Y creo que la gente sale bastante tocada en ese sentido y sobre todo con la cabeza pensando.
O sea, una obra que después te hace hablar, genera tertulias entre los que han ido a verla
Y... Sí. No, de hecho a mí me ha venido gente y me ha dicho, tío, me habéis fastidiado. O sea, me habéis fastidiado porque yo no me esperaba esto y ahora estoy en conflicto mismo conmigo misma, ¿no? Porque, bueno, porque este tema y tal, y claro, ahora empiezo a ver otros lugares, otras cosas y bueno, sí, la gente... Yo creo que los conflictos tocan más a la gente joven, ¿no? Hablo de joven desde los 30 a los 50 años, ¿no? Que a partir de los 50 a lo mejor hay cosas que ya están superadas, ¿no? Pero aún así, bueno, la gente se identifica. Y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que el teatro tiene que remover conciencia, ¿no?
Sí, porque aunque estemos hablando de chicos de, bueno, digamos, bajos fondos o de la calle o de mala vida, los sentimientos están ahí y sirven para cualquiera en cualquier situación que esté.
Claro que sí.
Vale, Bárbara.
Solo una curiosidad, ¿cómo vais a pasar el verano en Madrid? Que estáis aquí julio y agosto, ¿qué vais a hacer? Pues cuando no estéis en el Teatro Príncipe Gran Vía, claro.
Pues con un abanico estaremos en una sombra, digo yo, porque si no va a estar un poco la cosa... No, bueno, hombre, a mí cada vez me gusta más Madrid en verano. Julio es complicado, porque es verdad que a partir del 15 de julio es abrasivo, ¿no? Pero agosto es verdad que, bueno, cada vez hace mejor tiempo, se está muy tranquilo, aparcas en cualquier sitio. O sea, hay ventajas, ¿no? En Madrid, no sé. Y ya que tenemos que estar, pues tenemos que ver las cosas positivas.
Hombre, claro que sí, eso siempre está bien. Da la sensación de que te ha tocado ya últimamente varios veranos,
sí,
¿no? Quedarte aquí por trabajo.
Varios, sí. Bueno, por suerte, en nuestra profesión da igual, verano, invierno, no sabes dónde te puede venir el trabajo y hay que estar, ¿no? Yo me encantaría también irme a la playa, pero si ahora me sale el trabajo, pues tendré que estar aquí.
Bárbara, pide que te recomiende lugares fresquitos.
Sí.
En el Retiro se está bien.
Sí. Bueno, con este calor, no sé.
Sí, hombre, debajo de una sombrilla.
Por la noche.
Sí. No, si yo te voy buscando sitios fresquitos.
Por favor.
Al margen de las piscinas.
Claro.
Que obviamente están muy bien, pero...
Sí, tengo que ir a alguna piscina. No he ido a ninguna todavía aquí, pero sí. ya iré.
La Pedriza, mira, también.
Sí, también.
Las playitas, las piscinas naturales que tenemos en la sierra.
Claro, sí.
Hay que hacerte una ruta turística.
Es verdad.
Hay que hacerte una ruta turística porque julio y agosto son meses que es verdad que se está más tranquilo en Madrid, que además tenemos las alternativas como esta del teatro, de acudir al espectáculo, pero oye, las mañanas se nos pueden hacer largas y tenéis que hacer cosas, que no se diga que no vamos a seguir disfrutando todos de la Comunidad de Madrid. Juan Díaz, Bárbara Merlo, muchísimas gracias a
vosotros.
Gracias
a ti.
A vosotros.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego. Gracias. Recuerdo una vez más, julio y agosto, de martes a viernes a las 8:30 de la tarde, sábado 8:11, en este caso ya de la noche, el domingo a las 7:30 de la tarde. Están en el Teatro Príncipe Gran Vía y ya sabéis, el título os tiene que atraer, no todo lo contrario, el hijo puta del sombrero.
Hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Voy a salir temprano, justo al despuntar la aurora. Abroche cinturones, partimos sin demora. Cruzando el territorio largo y ancho que es España. Parar cada dos horas nunca falla. Calor que deshidrata, lo que tiene el sur de Europa. Parada con refresco,
no pidas una copa.
Hay tónica, limón, también hay cola y hay naranja. Parar cada dos horas nunca falla.
Pues ya sabéis que la hemos escuchado en este programa y que es la nueva canción del verano que busca sensibilizar, concienciar por el tema de la seguridad vial y no nos hemos podido resistir a la tentación de ponérsela a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que en el fondo es una versión de la que es su sintonía también.
Pues casi nos la podíamos quedar para la edición de verano.
Claro, mira, porque además luego habla de los refrescos, claro, y estas cosas, el refresco que hay que tomar cada dos horas.
Y dice que hay que parar aquí, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Como nosotros, de
claro
4 a 5,
sí.
Háganse una paradita para escucharnos.
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Otero, buenas.
Hola, buenas
Pablo
tardes.
Pablo Manolasco, ¿cuánto tiempo? Buenas.
Buenas.
¿Qué?
¿Quién falta?
Nos falta Carlos Honorato.
¿Sabes lo que le ha pasado a Carlos? Se ha ido de vacaciones.
Si le dije que no le daba yo el alta, ya, estaba mal, ¿no?
Se ha pedido el alta voluntaria, que dicen en algunos hospitales.
Bajo,
ha dicho que no aguantaba más.
Mira, Carlos Honorato, bajo tu responsabilidad, ¿eh? Que yo no te había dado el alta, que tú estabas malo. ¿Y te esperaba yo aquí en la consulta?
¿Sabes
¿me ha venido?
Lo que se ha puesto malo, Carlos? Yo creo que ha de salir a correr.
Pues va a ser eso.
Todas las mañanitas.
El ejercicio no es tan sano como nos venden.
Bueno,
nos cuentan.
Con el ozono, con...
Por ahí van los tiros, yo creo que ha sido un ozonazo, le ha pegado el ozonazo.
Un ozonazo,
le ha dado el ozonazo. Yo no sé si ha sido ozonazo o lo que nos contaba ayer, ¿os acordáis? Un golpe de calor. Es que ayer nos contaba, Carlos, una historia muy curiosa. Un publicitario, 42 años, ha batido un récord Guinness. Ha corrido 1.500 metros en 6 minutos y 13 segundos. Lo curioso es que lo ha hecho por el Valle de la Muerte.
Ahí va.
Y además, tú escucha, nos lo contaba Carlos, no iba solo.
Pero no os lo perdáis, porque contó con la ayuda de otro amigo de él, que iba disfrazado de Chihuahua,
Este era Darth Vader, claro.
En un coche, por si le daba un pa' allá, iba el otro vestido de Chihuahua, aguantando también esos 53 grados centígrados.
Está también Chihuahua, ¿no?
Sí, y os los imagináis, ¿no? Como los coches estos del Tour de Francia. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Jonathan, Jonathan! Bueno, el tal Jonathan ha dicho que es un desafío absurdamente peligroso.
Sí.
Que, por favor, que nadie lo intente, que hay que ser un poco tonto para hacer esto. Pero que él no le quedó más remedio, porque es que cuando algo le viene a la cabeza, tiene que hacerlo.
¡Qué fijación!
Fíjate.
¿Y qué hacía el de Chihuahua? Que si ya de por sí había 50 grados fuera dentro de un coche, tiene que hacer 100, por lo menos.
Pues animarle.
¿Vestido de Chihuahua?
Vestido de Chihuahua, darle agua en esos momentos de flojera.
Ese es el héroe, de verdad.
Es el héroe, Chihuahua. Efectivamente.
Con esa pelambrera, corriendo.
Por favor, por favor, por favor.
Por favor, los niños que nos escuchen, que no se les ocurra hacer esto.
No, me lo hagáis.
Pero ahora que llega esta ola de calor.
Ni un reto ni nada, que se le había metido en la cabeza y lo hizo sin
más.
Sí,
pero al final batió el récord Guinness.
No, claro.
Lo hizo rápido, 1.500 metros en 6 minutos y 13 segundos.
A ver, te digo una cosa, no creo que haya muchos que le superen el reto. Que quieran superarle el reto.
Dicen que viene ola de calor. Cuidado en el retiro, porque a lo mejor llegamos a los, iba a decir 50 grados, pero eso, Pablo, es una exageración.
34, acabo de extrañar en el retiro. 34 en el retiro.
34 grados. ¿Has visto algún Darth Vader o algún Chihuahua?
No, gente corriendo con el torso desnudo.
Torso descubierto.
Carlos, si sales a correr a partir de ahora, la careta en casa.
Que disfrutes.
Yo creo que el programa de ayer, Carlos lo dedicó a prepararse las vacaciones.
¿Tú crees que sí? ¿Por qué? ¿Qué hizo?
Estoy convencida. A Paloma la lió para ir al cine.
Sí, porque...
Bajo las estrellas.
Nos hicimos eco de una campaña el día anterior sobre el cine en España, sobre esas películas que van a llegar a las plazas, a los pueblos, para que la gente pueda verlo gratis, ¿no?
Ah, qué bien.
Bueno, pues es que resulta que eso se está haciendo como iniciativa pionera este año, y aquí en la Comunidad de Madrid resulta que lo llevamos haciendo toda la vida. Tenemos a un proyectista aquí muy cerquita, en Brunete, que tiene una empresa que se llama Cine Bajo las Estrellas. Uh-huh. Y lo estaban pasando estos días por ahí, por Algete, colgando las pantallas.
Contaba cosas curiosas, ¿verdad, Paloma? Sí. Eso que había nacido, él había nacido en Galicia, pero sí, por casualidad, sí. ¿No?
Y bueno, iban ahí con su caravana. Llevaban 28 años proyectando cine por las plazas de los pueblos de este país. Y bueno, en su día pasaban pues la gorrilla para ir cobrando. La gente iba con su manta de cuadros, se sentaban y esas cosas. Y estuvo charlando con nosotros, contándonos pues bueno esas curiosidades que también, por cierto, se viven ya de otra forma en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid. Aquí en Villarroa de la Cañada ya han empezado con la proyección de cine gratuito todos los viernes por la noche, y también su concejala nos lo contó.
En fin, en un minuto, el resumen de esa entrevista.
El cine ambulante no ha desaparecido. Todavía hay algunas empresas que van por los pueblos proyectando, sobre todo en época estival, en las plazas públicas, películas.
Bien lo sabe Gerardo Orbich, 28 años lleva con su empresa, su familia, con esas cabinas móviles, proyectando cine, fíjate qué bonito, cine bajo las estrellas.
Pero te pongo el ejemplo de Daganzo, que se hace los martes en el verano, allí se cuelga la pantalla en el balcón del ayuntamiento. Hay un balcón de 11 metros, viene la concejala conmigo, subimos los dos para arriba y en el balcón, allí hay un anclaje y con bridas, pum, cosemos la pantalla, la dejas caer al suelo.
Sí, hay gente que se lleva la neverita, gente que se lleva su silla o su hamaca, que les parece mucho más cómoda que la silla que les ponemos, y bueno, pues es libre, es un cine al aire libre, totalmente libre para todo el mundo, y la verdad que bueno, tiene muchísimo éxito. La acogida que tiene todos los años es espectacular. Lo hacemos como previo de fiestas en los viernes de julio, alguno de junio, para ir preparando las fiestas y la temporada estival, y bueno, la verdad que tiene una acogida y una respuesta buenísima.
¡Ay, qué bonito!
Se llama Rosa María García, la concejala de Cultura de Villanueva de la Cañada, y por cierto, que aunque no seas de Villanueva, puedes acercarte allí, que el ayuntamiento pone las sillitas para que veamos la película.
Que no piden el carné para ver de dónde eres.
Y además cine de estreno.
A las 10 de la noche, La vida de Pi, este viernes.
Bonita, bonita.
Qué chula.
Sí. Por eso decía yo que creo que Carlos estaba haciendo a nuestra costa los planes.
Pues
de
lo
verano.
Mismo, dice, a ver qué hago yo mañana.
Con Pablo intentaba ahorrarse unos eurillos en la conducción eficiente.
Sí, mira que lo intentó. Y además es que él puede hacerlo, no yo, pero él sí, porque tiene un iPhone.
Ah.
Y es una aplicación que te bajas de una página de una empresa que se llama ALD Renting, que han diseñado pues una aplicación con la que puedes ir viendo cómo conduces de manera eficiente, entonces aparece un río que vas haciendo azul a medida que eres más eficiente, o se enturbia a medida que eres pues menos eficiente y eres más agresivo conduciendo. ¿Qué se traduce la cosa? Pues en ir sumando puntos, porque la máquina te va a dar puntos. Y al final vas a poder competir con otros conductores de media Europa.
Que sí, que había pique. Nos lo contaba el gerente de ALD, Miguel Ángel Tejeda.
De manera visual lo que va viendo es un río, de una manera muy gráfica, que nos va diciendo si el río pues está con el agua muy azul, muy, muy, muy limpia, y aparecen peces y florecitas y demás, pues estamos siendo muy ecológicos, estamos conduciendo muy bien. Y por eso estamos favoreciendo el que la naturaleza sobreviva y esté bonita, ¿no? En el caso en que el río empiece a perder esos pececitos, esas flores, y empiece a aparecer un poquito más marrón porque el agua ya la estamos secando, es que estamos realmente siendo muy poco eficientes y nos estamos cargando la naturaleza, ¿no? Es la manera gráfica de ver el juego. Y luego, pues nos da una puntuación, unos ALD Eco Points, para que también nos sintamos un poco realizados y nuestra puntuación ha sido muy buena, ¿no? Y nos lleva a un podium virtual que nos puede poner en la primera, segunda o tercera posición si es que hemos conseguido esas puntuaciones altas, ¿no?
Ahí empieza el pique.
Ahí empieza el pique, por eso engancha.
Bueno, como lo del fútbol, ya lo sabes.
Exactamente igual, pero mira, con esto ganamos todos.
Sí, hombre, consigues contaminar menos, consumes tú mucho menos y tu coche sufre menos, que en verano los coches, por más correr y más correr, pues acaban también teniendo sus averías, ¿eh?
Pobrecitos, que no los tratamos todo lo bien que debiéramos.
Pero atención, si eres despistado, más pendiente del volante que del iPhone.
Sí, por si acaso. Y parando cada 2 horas en viajes largos, ¿eh?
Y
que
atención,
no se nos olvida.
Si alguien aparece con un nick que sea Caballo Loco.
Sí, ya sabemos quién es.
¿Caballo Loco?
Caballo Loco. Se le escapó a Carlos un rato. Caballo Loco.
¿Pero cómo se ha podido poner ese nick?
No sabemos por qué, pero si va en primeros lugares, atención a lo que va
Caballo
a hacer Carlos
Loco.
Honorato durante este
Caballo
mes.
Caballo ganador.
Y por cerrar un círculo, empezábamos corriendo, haciendo running, y vamos a acabar también con las zapatillas de correr puestas. Yo ayer, para que Carlos se preparara para las vacaciones, elegí un grupo que se llama, y que también creo que pasó por el programa, que se llama Showpay.
Ay, sí, me gustan.
Ayer presentaban oficialmente su disco. Le han llamado 3, y además vamos a recordar que fueron la banda sonora de la maratón madrileña. Ellos dicen que de ritmo saben mucho.
Una sensación, una emoción transmitir con la música y con lo que hacemos. Lo que se sentía en ese momento, tampoco hay, eso no es, no solemos contar historias en que uno que se va en el tren, que vuelve, que te quiero, que no, pues es una emoción y simplemente pues intentamos plasmarla de alguna manera y cada, pues la música también está muy preparada pues para hacerlo sentir eso y en directo pues las sensaciones que hay en el disco que puedes oír perfectamente con los cascos puestos, lo que pretendemos en directo es esa emoción, pues resaltarla aún más. Day by
day, I walk my way. Y así sonaban en nuestro estudio.
Qué bien sonaban. Que esta tarde más, ¿no?
De 4 a 5, ¿no? A veces me va a olvidar a mí. Voy a salir
no. De 4 a 5.
5, vale.
No se te olvide, tirón de orejas.
Creo que no.
Pablo, Paloma, Maite,
venga, hasta mañana.
Gracias.
Adiós.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Y decimos adiós, Carmen. ¿Con qué canción?
Pues mira, con una canción del año 1988 que tiene el mérito de haber conseguido que un grupo que no tenía una canción de éxito desde 20 años antes, o sea, concretamente desde el año 66, bueno, pues que volviera a las listas de éxito, volviera a ocupar el número uno. ¿De quién hablamos?
No lo sé.
De los Beach Boys y de Cómo.
Pues veraniegos que nos vamos con los Beach Boys, os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacida, hasta mañana. Baby, why don't we
dark chemistry. By and by we'll define.